continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy es un nuevo día, nuevos desafíos, nuevos retos por enfrentar, así como nuevas esperanzas. Así que comencemos nuestro día orando y compartiendo la palabra de nuestro amado Dios. Acompáñeme a orar. Querido Jesús, te agradecemos tu amor y tu cuidado. Gracias por este Evangelio de Juan, que tanto ayer como hoy estamos emocionados de leer tu palabra. Abre nuestros ojos para que podamos ver tu gloria a través de ella. Amén. Leamos Juan 1, del 29 al 34. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, «Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua». También dio Juan testimonio diciendo, «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, «Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo». Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios». Hay que admirar la constancia de Juan, dando testimonio de Jesús. Un día antes había convertido el interrogatorio que los sacerdotes y levitas venidos de Jerusalén le habían hecho en una excelente ocasión para dar testimonio de Jesús. En este pasaje, un día después, sigue dando testimonio aprovechando la presencia del mismo Señor entre ellos. Y nuevamente al día siguiente delante de dos de sus discípulos, vuelve a indicar a Jesús como el Cordero de Dios. Podemos percibir la solemnidad de esta declaración de Juan acerca de quién era Jesús, mientras le imaginamos señalándole entre las multitudes. Pero, ¿por qué dice que él es el Cordero de Dios? Algunos han pensado que era una referencia a su carácter manso y humilde, como el de un cordero, y por supuesto lo era. Pero tal vez sea más acertado recordar que el cordero era un animal empleado específicamente para los sacrificios. Ahora bien, hay numerosas referencias a distintos sacrificios en los que un cordero debía ser sacrificado. Pensemos en algunas de ellas. El Cordero de la Pascua, en Éxodo 12 del 1 al 28, hay varias razones por las que parece apropiado identificar al Señor Jesús como el Cordero de la Pascua. Primeramente porque Él fue sacrificado en la fiesta de la Pascua. También el evangelista Juan explica que la forma en la que Cristo murió era el cumplimiento del sacrificio pascual. Pablo afirma en 1 Corintios 5, 7, que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y de hecho, la Pascua debía ser recordada por los israelitas, porque por medio del sacrificio del Cordero, ellos fueron librados de la ira divina y se constituyeron como una nación. Esto mismo se podría decir de la Iglesia, que es librada del juicio de Dios y es constituida como tal a partir de la muerte de Cristo. No obstante, aunque podemos encontrar muchas similitudes con los sacrificios del Antiguo Testamento, también es muy importante ver las diferencias. Mientras que en el antiguo pacto los animales sacrificados eran muchos, Juan presenta una sola víctima, el cordero. Pensemos además que en el sistema levítico, cada israelita se tenía que proveer su propio cordero para el sacrificio por el pecado. Pero ahora es Dios mismo quien proveía la víctima, el Cordero de Dios. Dicho sea de paso, nos recuerda cuando en Génesis 22 del 7 y 8, Isaac le pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y su padre le responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Otra diferencia importante era que la sangre de los animales sacrificados solo podía expiar o cubrir los pecados, mientras que Cristo quita el pecado. Hebreos 10:4 nos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y 1 Juan 3:5 nos dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Los sacrificios levíticos servían para una sola persona por un pecado concreto, en tanto que el sacrificio de Cristo tiene un alcance universal, el pecado del mundo. El objeto de esta salvación son hombres de toda tribu, pueblo y nación. Esto fue lo que profetizó el sumo sacerdote acerca de Jesús. El pago que hizo en la cruz fue más que suficiente para cubrir las deudas de todos. Su expiación fue suficiente para toda la humanidad, aunque solo es efectiva para los que creen.
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti
perfume a tus pies. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Hebreos 9:22: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La esencia de los sacrificios en el Antiguo Testamento era el principio de sustitución, es decir, colocar una cosa en lugar de otra. Cristo vino a hacer por el hombre algo que éste no podía hacer por sí mismo, algo que es esencial para la felicidad del hombre: quitar el pecado. La religión insiste en que la persona debe cargar con su propio pecado y expiarlo con buenas obras. Pero si yo tengo que cargar con mi propio pecado, entonces estoy perdido y condenado. Sin embargo, si Cristo carga con mi pecado, podré salvarme gracias a Él. Cuanto más insiste el hombre en redimirse por sus propias obras, peor es el resultado. Pensemos por unos momentos en la misión que el Señor Jesucristo asumió al venir a este mundo: quitar el pecado del mundo. ¿Cómo podemos medir tan inmensa carga? ¿Cuánto dolor le causaría a aquel que es perfecto en gran sumo llevar sobre sí la culpabilidad de todo el mundo? Nadie en este mundo, ni santo, ni profeta, ni ángel, ni arcángel, sería capaz de algo semejante. Tenía que ser el mismo Hijo de Dios quien lo hiciera. ¿Cuál es el pecado al que se refiere que vino a quitar? El pecado fundamental de vivir sin Dios, egocéntricamente, ignorando al Creador como si no existiera. Al principio Jesús era un personaje desconocido, en comparación con la fama de Juan el Bautista. Pero había llegado la hora de que Juan entrara en escena y ocupara el lugar que demanda su preexistencia. Que Jesús, en este momento, Juan se apartaba para darle paso. Él mismo lo describió de forma muy hermosa. A Jesús le toca crecer y a mí menguar. Aunque Juan hubiera podido predicar sin bautizar, sin embargo, el bautismo en agua de arrepentimiento era fundamental para preparar el camino del Señor. Acordémonos de que si como Cristo no pudo ser manifestado a Israel hasta que viniera Juan bautizando en agua para arrepentimiento, así es todavía. Solamente cuando haya habido arrepentimiento y confesión de pecado, lo cual era significado por la sumisión al bautismo de Juan, está el pecador preparado para recibir al Salvador. Este bautismo del Espíritu Santo es una obra sobrenatural de Dios. No puede ser administrado por hombre alguno. No consiste en ritos exteriores. El bautismo en agua era externo, mientras que el Espíritu es interno. Juan había dicho que él bautizaba con agua, haciendo resaltar que después de todo existía una enorme diferencia entre lo que él estaba haciendo y lo que haría el Mesías. Si antes había afirmado que Jesús es el que quita el pecado, ahora anuncia otra verdad complementaria. Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Esto nos da una visión completa de su obra a favor del hombre, perdón y regeneración. Esto tuvo su cumplimiento en Hechos 2:1 del 1 al 13. Bendiciones.